Por eso la primera reflexión que nos quedamos desde Psicología para el Placer para este 2026 es ¿para qué vivimos este 2026?
El 50% solo y exclusivamente se debe a la escucha, a la aceptación, a la validación de la persona. Ahí ya tiene el 50% de los resultados. Y se ha descubierto una cosa súper interesante. En los últimos 30 segundos antes de que la persona se levante de la silla, te suele dar información crucial para que establezca un buen diagnóstico. Pero como no le doy tiempo a que la persona exprese, entonces yo no me entero de esa información crucial que me tiene que decir. En terapia tenemos una técnica que se llama el 3-2-1. Cuando la persona termina de hablar, tienes que dejarla 3 segundos sin hacer ningún comentario.
Claro, esos silencios también en los cuales se elabora un poco la respuesta, no se reacciona, sino que es una respuesta mucho más razonada.
Correcto. El 2 viene de que tienes que formularle 2 preguntas sobre lo dicho. Y 1 viene de hacer... 3, 2, 1, fire.
¿Lo sentiste? Estos fueron los primeros segundos en los cuales nadie te interrumpió. Bienvenido a un lugar donde sí te escuchamos.
Escuchar es una herramienta maravillosa, porque puede sanar un alma, porque puede mejorar un corazón, porque reduce la ansiedad, porque reduce el estrés, porque nos sentimos parte de un proyecto, parte de una comunidad. Escuchar es una técnica maravillosa que podemos emplear con nosotros mismos y con los demás.
Bienvenido, señor Molina, a este primer episodio de...
Muchas gracias, señorita Figueroa.
Nos gustaría iniciar este episodio sobre una reflexión muy importante. ¿Para qué quieres vivir este 2026? Estamos muy en la vorágine de querer mejorar y no nos paramos a algo esencial, como es el hecho de escuchar. Mejorar la escucha es algo esencial en este 2026, no solamente con nosotros mismos, sino también con los demás.
Pues sí, este 2026, un precioso ejercicio que podemos hacer con nosotros mismos es pararnos y escucharnos, saber qué es lo que queremos, saber qué es, cómo queremos vivir eso que queremos. O sea, realmente hacer un análisis sobre nosotros mismos, sobre nuestra vida, sobre nuestras relaciones, sobre nuestro trabajo. Pero es que no nos paramos ni a escucharnos. O sea, es que no tenemos tiempo para nada. Nos absorbe la vida, estamos como pollo sin cabeza, para allá, para acá, para acá, para allá, y no me paro a pensar qué quiero, a qué quiero dedicarme. Este año quiero hacer una formación, no quiero hacerla. Este año quiero hacer deporte, no quiero hacerlo. No me escucho. No escucho mi cuerpo, no escucho mi mente, no escucho mi anhelo, no escucho nada.
Y sobre todo también buscar y encontrar lugares seguros donde alguien te pueda escuchar de verdad. Escuchar desde la presencia, escuchar desde la empatía. No muchas veces que tratamos de que otra persona nos escuche y esa persona tiene su propio ruido mental, ¿no? Y desde ese ruido mental es muy difícil que nos pueda ayudar como otro ser humano capaz de empatizar. Entonces es muy importante buscar esos espacios seguros de escucha en los que podamos expresar nuestra vulnerabilidad, porque solamente desde la vulnerabilidad somos más humanos y verdaderamente podemos encontrar el propósito de nuestra vida.
Si hemos dicho que no nos escuchamos nosotros mismos, ya el trabajo de escuchar a otros aún peor, porque esto no lo hacemos bien, porque no escuchamos a los demás. Realmente lo que estamos esperando es que acabe, venga, acaba prontito, que me toca, que te voy a decir, que te voy a hablar de mis cosas, que mis cosas sí que son importantes, las que tú tienes para mí no son importantes. Entonces, no aprendo a escuchar, no escucho, y si no escucho no valido a los demás, porque una cosa es acompañarte aquí, estamos acompañándote, pero no te estoy validando en lo que estás diciendo, en lo que estás sintiendo, en lo que estás pensando. No te valido, por tanto, para ti no te ayuda, no es terapéutico.
Claro, porque eso es lo que pasa, ¿no? Desde una mente egoica, todo el rato estamos en drama, en nuestra historia y queremos compartir esa historia. Pero cuando reflexionas, te das cuenta que tú tu vida ya te la sabes, que lo que quieres saber es cómo está la otra persona, qué necesidades tiene, cómo lo puedes ayudar, cómo lo puedes acompañar mejor. Entonces, bueno, hay que salir de ese egoísmo para para poder también escuchar mejor a los demás.
Cuando uno entra en la adolescencia se produce un efecto que se llama el efecto de solo a mí. ¿Este efecto en qué consiste? El adolescente piensa que lo que le está ocurriendo solo le ocurre a él o a ella. Porque pareciera que es que los demás no sienten esas cosas, no experimentan esas cosas, ni viven esas situaciones. Todo lo contrario, o sea, todos experimentamos lo que está experimentando ese adolescente. ¿Cómo se rompe ese efecto solo a mí? Cuando escucha, cuando realmente se sienta con unos amigos, con unos colegas y se da cuenta de que lo que le pasa a él también le pasa a los demás, que es una característica común y general, no solamente específica e individual mía. No, pero hace falta que escuche, porque si está continuamente hablando de lo suyo, se piensa que es que esto me está pasando a mí, es algo especial y es una característica muy normal.
Sí, por eso también las terapias de grupo son tan beneficiosas, ¿no? Porque te das cuenta que hay otras personas que están en tu misma situación atravesando los mismos problemas, los mismos obstáculos y desafíos en la vida.
Claro, una terapia de grupo, que haya un terapeuta que realmente esté haciendo que las personas tengan... Porque si no, eso es un garagay. Cada uno está pensando, ya verá lo que le voy a contestar a este. Entonces, al final, tampoco hay una escucha activa que sea una escucha sanadora, ¿no? Que es lo que realmente buscamos y perseguimos. Y en la terapia se puede conseguir, porque además la terapia es un espacio para escuchar.
Sí, siempre y cuando eso sea un terapeuta empático y dispuesto a escuchar. Por eso la primera reflexión que nos quedamos desde Psicología para el Placer para este 2026 es ¿para qué vivimos este 2026? Y bueno, nuestra propuesta es para mejorar nuestra escucha.
Sí, fíjate, has dicho una cosa súper interesante. La terapia es escuchar. Nosotros sabes que formamos a otras personas dentro, porque tenemos un centro colaborador donde hacemos prácticas con estudiantes y vemos a otros estudiantes que se están formando. Nosotros tenemos muy claro desde nuestro centro que el 50% de la mejoría que tiene una persona en consulta, el 50% solo y exclusivamente se debe a la escucha, a la aceptación, a la validación de la persona. Ahí ya tiene el 50% de los resultados. El otro 50% viene de las técnicas, viene de otro tipo de cosas, pero el primer 50% viene de la conexión y de la escucha. Así, por tanto, si somos terapeutas que sabemos hacer una buena acogida a la persona, ya estamos mejorando a la persona. O sea, que esto no es ninguna, hay que hacer cosas extraordinarias para que la persona realmente empiece a ver que puede confiar en los demás y que puede resolver sus propios problemas. Que va, todo lo contrario, esto es facilito.
Claro, pero hacer lo sencillo no es fácil.
Claro, porque aparece también el ego del terapeuta que quiere hablar mucho, que quiere interactuar mucho y que corta a la persona continuamente y que le está dando continuamente recomendaciones, que parece que no estoy trabajando sino te estoy diciendo cosas súper espectaculares.
Por eso a continuación vamos a poner un ejemplo de lo que es escuchar y lo que no es escuchar en una consulta terapéutica de psicología.
Vamos a ello.
Lo que suele ocurrir en consulta de psicología, tanto presencial u online, es que la persona llega, ¿no? Vamos a imaginar que yo soy una paciente, ¿no? Que llega a consulta y empieza un poco a contar qué ha pasado estas navidades. Pues estas navidades resulta que llegué a casa, me sentía un poco ansiosa antes de cenar y resulta que llegó mi hermana, con la cual...
Ah, tu hermana, ya sabemos lo de tu hermana. Tienes que tener mucho cuidado con tu hermana, ya lo hemos hablado en otras ocasiones.
Porque mi hermana y yo somos muy diferentes y entonces...
No sois tan diferentes, ¿eh? Tenéis muchos elementos en común entre tu hermana y tú, que ya también que lo sabes que lo hemos hablado.
Y entonces me empecé a sentir agobiada y me quería ir de la cena porque...
Pero es que no podemos evitarlo, porque es que si lo evitamos estamos haciendo una técnica de evasión y ya sabes que entonces nos superamos, hay que enfrentarse.
Y al final de la cena pues resulta que pues discutí con mi hermana y me encontraba mal y no sabía qué hacer entonces.
¿Por qué nos encontramos mal cada vez que discutimos? No pasa nada, es una condición natural donde hay persona y conflicto y se discute, se aclara y se soluciona.
Claro, y de este modo el terapeuta no deja de hablar a la paciente,
no,
no saben ni cómo se encuentra la chica.
¿Sabes una cosa? Se hizo una investigación muy chula en la Universidad de Washington y se detectó el tiempo que tardamos en contestar a la otra persona. Y el tiempo máximo que tardamos en contestar a la otra persona son 0,7 segundos. O sea, es que prácticamente terminas tú y ya estoy entrando yo. Ah, sí, no me diga, hija, si lo que me pasó a mí fue esto tal, y yo voy a adelantarte, a quedarme por encima de ti. No le doy tiempo, espacio. En terapia tenemos una técnica que se llama el 3-2-1. Cuando la persona termina de hablar, tienes que dejarla 3 segundos. 1, 2, 3. Sin hacer ningún comentario.
Claro, esos silencios también en los cuales se elabora un poco la respuesta, no se reacciona, sino que es una respuesta mucho más razonada.
Correcto. El 2 viene de que tienes que formularle 2 preguntas sobre lo dicho. O sea, cuando tú estuviste con tu hermana, ¿cuándo fue cuando comenzó la conversación? ¿De qué tema empezasteis a hablar con tu hermana? Un poco para aclarar y para que me sigas desarrollando más la idea de lo que te pasó con tu hermana en Nochebuena. Y uno viene de hacer un pequeño resumen cuando has finalizado. O sea, a ver si he comprendido bien. Cuando tú estuviste cenando, estuviste haciendo esto, tal, cual, y luego saltó esto porque con este tema llegaste a este punto, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Entonces, si hago 3 segundos, hago 2 preguntas y hago un pequeño resumen, estoy haciendo realmente una escucha activa.
Claro, otra técnica que hay para que nosotros en nuestro día a día escuchemos mejor a las personas es el tema este de parafrasear, ¿no? Cuando alguien te dice algo y tú coges las mismas palabras para decirle, oye, te estoy entendiendo bien, también genera empatía, ¿no? Porque la otra persona ve que estás atenta o atento al mensaje.
Correcto, al igual que asentir con la cabeza, repetir palabras que tú ya has dicho, todo eso genera un rapport entre los dos que a nivel inconsciente se producen unos puentes de comunicación en los cuales mi amígdala empieza a relajarse porque empieza a saber que tú eres un espacio seguro donde yo depositar mi información.
Algo similar, ¿no?
Sí, claro, pues que hay elementos comunes y yo me siento muy tranquilo.
Lo que pasa muchas veces cuando hablamos con otros, ¿no? Que no solamente no nos hayan escuchado con profundidad, que muchas veces no se acuerda ni de lo que le hemos dicho, es que te empiezan a decir, eso no es para tanto, quitándole importancia, lo que tienes que hacer es tal y tal, tal y tal, tal y tal, porque muchas de las personas con las que hablamos tienen un máster en arreglarnos la vida a nosotros, pero no saben qué hacer con su propia vida.
Además, esos son los elementos clave, ¿no? Porque siempre que hay una conversación, siempre estamos tratando de decirle al otro lo que tiene que hacer. ¿Pero por qué? Pero si es que yo no tengo que decirle a nadie lo que tiene que hacer. Yo simplemente te valido en lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando y listo. Y si luego me pide, oye, ¿tú qué harías en mi caso? Pues yo luego, sinceramente, desde mi opinión, te diría, pues mira, ¿por qué no pruebas a hacer esto? A ver qué efectos tiene. ¿O por qué no pruebas a hacer lo otro? Pero siempre estamos corrigiendo a los demás. Como si nosotros fuéramos directores generales del universo que tenemos que enseñar a todo el mundo a que todo el mundo lo haga correcto. Y es lo que tú dices, primero aprendamos a gestionar lo nuestro, sí. Y dejemos al mundo.
Claro, porque otra cosa malentendida en terapia es cuando la gente va a hacer terapia psicológica para que el terapeuta le diga lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí, o para darle la razón. No, mire usted, que yo vengo aquí a que usted me dé la razón, a que yo estoy de acuerdo. Este está equivocado, yo no. Claro. Y si no, a lo que tengo que hacer, porque soy incapaz de asumir las consecuencias de mis propias acciones. Entonces vengo a que alguien me diga, oye, pues hazlo así a ver qué tal te sale. Y si luego sale mal, pues que me lo dijo el terapeuta. No, mire usted es la que tiene que asumir la responsabilidad de su vida. ¿Me dejo a mi pareja o no me la dejo? Eso es una decisión tuya.
Claro, el terapeuta te ayudará.
Claro.
A tomar la mejor decisión para ti, pero al fin y al cabo tú eres el responsable de tu vida y tienes que asumir ese rol de responsable de tus acciones y tomar en consecuencia las decisiones que necesitas en tu vida.
Claro, mira, una cosa súper interesante es que se ha hecho mucha investigación con respecto a la medicina, la escucha en medicina, porque claro, es súper importante que un médico escuche bien a su paciente, pero ya han visto que la mayoría de los médicos cuando están trabajando, ¿no?
Que escuche y que mire, ¿no? a los ojos al paciente?
Bueno, pues eso no lo hacen porque están allí con un programa, tienen una lista de espera, tienen la sala de espera llena de gente, saben que tienen 20 y tantas personas más, que son las 11 de la mañana, que fíjate tú cuando voy a terminar yo todo lo que tengo. Entonces entra una persona y empiezan a decir, ¿qué te pasa? No, porque tengo no sé cuánto, no sé qué, están escribiendo en el ordenador, que estoy no sé cuánto, no sé qué. Vale, perfecto. Se han hecho mucha investigación para tratar de cómo podríamos mejorar hasta el diagnóstico. Y se ha descubierto una cosa súper interesante. En los últimos 30 segundos, 30 segundos antes de que la persona se levante de la silla, te suele dar información crucial para que establezca un buen diagnóstico. Pero como no le doy tiempo a que la persona exprese, entonces yo no me entero de esa información crucial que me tiene que decir. Porque antes de levantarse suele decir, ¿por qué llevo 3 días que no voy bien al baño? Porque estoy atrancadita o lo que sea. Y te dices tú, pero eso me lo tenía que haber dicho antes. Porque para mí eso es importante. Porque eso me ayuda a entender que esto puede venir de otra cosa diferente a lo que estoy aquí barajando.
Ese síntoma es diferente para tomar otras conclusiones.
Claro, pero como no dejamos hablar, porque estamos deseando cortar para intervenir, estamos deseando que la persona acabe para quitarnos la de en medio, entonces no escuchamos la información valiosa para hacer un buen diagnóstico.
Pero, señor Molina, ¿qué beneficios tiene la escucha activa en una consulta psicológica?
Muy buena pregunta, señorita Figueroa. La escucha activa no solamente en terapia, porque hay una acogida y una validación de la persona y eso ya es sanador, sino en todas las esferas de la vida la escucha tiene beneficio. Se ha visto beneficio en empresas. Todos los empleados valoran al líder que no habla más del 30% en las reuniones, donde deja que los demás opinen, donde escucha lo que tienen que decir los demás. El líder que coge el 80% de la conversación y habla y habla y habla y habla es menos respetado y es menos inspirador para los demás. Esto está más que comprobado. Lo que pasa es que aún así somos líderes y queremos hablar y lucirnos y dar mucha información que para posicionarme en una autoridad.
Ensalzar nuestro ego y ahí es donde menos aprendemos.
No escuchamos. En terapia, si quieres realmente sacar un buen diagnóstico de lo que le pasa a la persona, cuando empieza a hablarte, hombre, es verdad que también el terapeuta, si tiene mucha experiencia, pues las cosas son más fáciles, porque ya has visto tantos casos que te resulta muy fácil conectar unas cosas con otras. Pero aún así, para hacer un diagnóstico fiable de un 80% de fiabilidad, es importante que el terapeuta, porque la gente lo primero que te pregunta, ¿y esto es normal o no es normal? ¿Está bien o no está bien? No, y tienes que seguir preguntando, me falta mucha información, quiero seguir averiguando, sigue contándome cosas, te sigo escuchando, necesito más datos. La escucha me ayuda a establecer un buen diagnóstico, porque si no, es que no voy a escuchar a la persona.
Además, en consulta es como capas, ¿no? Que se va quitando la persona, ¿no? Porque cuando ve que es un lugar seguro, pues empieza a quitarse una capa, después otra capa, cuando se siente escuchado, hasta que verdaderamente aparece lo que le ocurre a esa persona a nivel emocional o mental.
Claro, porque yo tengo que escuchar lo que hay en su mundo interno. Hacer terapia es ordenar. Por tanto, yo tengo que ordenar, pero para ordenar tengo que ver lo que hay, que contiene cada caja para poner las cosas en su sitio, si no, ¿cómo voy a ordenar? Entonces necesito hacer un proceso de escucha. La escucha en terapia es fundamental, especialmente en las primeras sesiones de trabajo, que es donde vas a acoger y a hacer realmente una impresión de esa persona. Pero ¿sabes qué ocurre? Que los propios pacientes tienen resistencia a hablar mucho, porque piensan que cuando van al psicólogo es para escuchar lo que el psicólogo tiene para ellos, pero no para hablar ellos libremente de su problema, de su dolor. Porque yo, ¿cuántas veces no me he encontrado con personas en consulta que te dicen, uy, que es que he hablado un montón, perdona, es que he estado todo el rato ahí hablando y todo?
Necesitaba desahogarme.
Pero pues es que a eso va uno. Uno tiene que hablar y uno tiene que contar sus cosas y expresar lo que me está pasando y cómo yo lo estoy viendo. Porque además te voy a decir una cosa. Este es otro de los beneficios que tiene la escucha en terapia. Cuando tú dejas a la persona que hable, y ella te pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Esto es normal o no es normal? Y le dice, bueno, antes de contestarte si es normal o no es normal, ¿cómo ves tú esto que ocurrió desde este punto de vista cuando hace esto y hace esto? Entonces la persona, pues yo esto por aquí, por allí, por allí, por allí. Y en lo que ella misma está diciendo, se está dando cuenta de que está la solución.
Claro.
Y ya no te vuelve a preguntar más si es normal o no, porque se acaba de dar cuenta. O sea, lo que la escucha, escucharla a ella, a mí me ayuda para que la persona se dé cuenta de lo que le está pasando.
Sí, pero necesitaba un espacio terapéutico, un espacio seguro, un espacio donde mostrar su vulnerabilidad sin sentirse atacada por otra persona o simplemente, pues eso, sentirse comprendida.
Claro, porque además antes han mencionado, ¿no? Cuando alguien está hablando le quitamos importancia a lo que siente. Eso lo hacemos mucho. En terapia no se puede quitar importancia a lo que se siente. Porque lo que está viviendo la persona lo está viviendo y lo está sintiendo. Y ahora mismo su cerebro tiene un nivel de competencia y de conciencia. Y con ese nivel de conciencia que tiene, actúa de esa manera. Y sufre y tiene un dolor. Y yo no voy a venir porque tenga un nivel de conciencia superior. Que eso habría que ver. El nivel de conciencia que también tiene el terapeuta. Pero si estuviera en un punto en el cual yo veo las cosas de otra manera, yo no puedo empezar a decir, no, no, pero es que eso no tiene importancia. No, sí que tiene importancia para ti.
Claro, al final el verdadero terapeuta es aquel que se da cuenta que enfrente tiene otro ser humano sufriendo. Él es un ser humano y tiene otro ser humano sufriendo, al cual tiene que ayudar, dotarle de la herramienta o simplemente abrir su corazón para escucharlo sin juicio.
Correcto, abrir el corazón para escucharlo sin juicio. Eso es sanador, aceptación sanadora. Dejar que la otra persona exprese sus cosas, validársela, decirle te comprendo, te entiendo, y a partir de ahí vamos a buscar soluciones juntos a este dolor que tiene.
Psicología para renacer, tu podcast para alcanzar tu felicidad, basado en el conocimiento práctico de la naturopatía, la psicología y el yoga.
Un espacio educativo de crecimiento y transformación personal presentado por Juan Molina, doctor en psicología, y Francisca Figueroa, graduada en naturopatía y profesora de yoga. ¿Dónde nos puedes encontrar?
Solicita tu consulta de psicología online o presencial con Juan Molina a través de la web www.psicologiapararenacer.com, donde también podrás reservar tu plaza para participar en nuestros cursos y talleres Renacer. Consigue todos los libros de Francisca Figueroa y nuestro libro podcast Psicología para Renacer en la página de Amazon. ¡Te esperamos!
Una de las propuestas que vamos a hacer para este 2026 sería una práctica dentro del budismo Zen, que es la práctica del habla amorosa y la escucha compasiva. Es muy importante durante este 2026 que intentemos hablar de una manera amorosa. ¿Desde dónde queremos hablar? ¿Desde dónde queremos vivir? Es desde el amor, desde nuestra esencia. Y escuchar a la otra persona sabiendo que es un ser humano que en ocasiones está sufriendo, en ocasiones quiere compartir con nosotros la alegría, y alegrarnos de la alegría del otro y que nos duela el dolor del otro, porque eso nos hará mucho más humanos. Por otra parte, pensamos que lo más valioso en esta vida material pues es el dinero, ¿no? Tengo dinero, valgo más porque tengo más dinero. O bueno, cuando vamos evolucionando un poco nos damos cuenta que el tiempo, ¿no? El tiempo es súper valioso porque es un activo que es irrecuperable. Cuando perdemos demasiado tiempo en relaciones, en sitios, en trabajo, nos damos cuenta y decimos, uf, qué pena, cuánto tiempo he perdido que no puedo recuperar, y el tiempo es muy valioso. Pero lo verdaderamente valioso que tenemos en nuestra vida es la presencia. Darle presencia de calidad a la otra persona y desde la presencia escuchar a la otra persona. Estoy aquí para ti, te estoy escuchando el tiempo que necesites hablar, sin juicio, simplemente te acompaño.
Claro, ahí también, porque no hemos entrado y este episodio no es para eso, pero la escucha en las relaciones de pareja, la escucha en la familia, la escucha en los negocios, la escucha en el día a día, en el trabajo, en tu ocio, en tu tiempo libre, todo eso es básico y fundamental, ser una persona que escucha. Las personas más respetadas en esta sociedad son las que saben escuchar. No las que saben, esas no son respetadas por los demás. Realmente lo que necesitamos son personas que acojan, que validen.
Así es.
Para nosotros sería importante que nos contéis vuestra experiencia, qué situación habéis vivido donde la otra persona no te deja hablar, relaciones de pareja, compañeros, jefes, no sé, que nos contéis un poco cuál es vuestra experiencia en esta falta de escucha, ¿no? ¿Qué problema os ha ocasionado? O si vosotros habéis sido anteriormente personas que no habéis escuchado y cómo lo habéis notado, qué efecto ha tenido en vosotros, o si lo habéis hecho y ahora ya estáis en un punto diferente, cómo habéis conseguido avanzar en esa escucha. Bueno, pues que nos contéis un poco por dónde vais vosotros, que nos encanta escucharos y nos encanta leeros.
Incluso vuestra experiencia de consulta, ¿no? Consulta de psicología, ¿no? Se supone que hay un profesional de la escucha y luego no ha sido para tanto. Bueno, simplemente estamos aquí dispuestos a escucharos de corazón y proponeros soluciones a vuestro problema o desafío de este 2026. Nos gustaría leer un pequeño poema que os puede servir de inspiración para esta escucha del 2026. Podría ser: no me digas que me entiendes, mírame sin juicio, sin prisas. No me digas que no llore, quédate mientras lo hago. Eso es escuchar. Recuerda que psicología para el renacer no la hacemos para ti, sino que la hacemos contigo, para que alcances tu felicidad y vivas la vida que mereces vivir. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y dejarnos un me gusta. Te esperamos el próximo episodio de Psicología para el Renacer sobre cuando la terapia psicológica no funciona y nadie te explica por qué. Hasta entonces, recuerda que en cada respiración tienes el poder de transformar tu vida. En cada respiración tienes el poder de renacer. Hasta el próximo episodio.
Hasta el próximo episodio.